Hola y qué tal, y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Florida 2.0. Es una edición especial, pues es un show especial, valga la redundancia, de NXT llamado NXT Roadblock. La última parada, comillas, antes del evento magno de la marca de desarrollo que es Stand and Deliver. Ya hablaremos del show en términos generales, pero bueno. Me acompaña acá mi compañera de armas de siempre, Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No me gustó este NXT, al igual que la semana pasada, no me gustó mucho. Debo decir que el 80% creo que no me gustó, 70%. No sé, hay algo que se perdió en NXT. No sé qué es, la magia del 2.0. Sí, hay algo que no me está gustando y como que cada vez me está dando menos ganas de ver NXT, lo cual no me gusta mucho porque es mi programa, mi show, y no quiero que lo destruyan. Entonces no sé, me están pasando cosas raras con el producto.
Sí, yo también he estado un poquito descontento con NXT últimamente, para que no vean que no es que le estemos aplaudiendo todo a Shawn Michaels, en especial la gente que no ve esto en Patreon, ¿no? Porque a veces uno dice, show, Booker of the Year, pero nos viven la semana a semana que hablamos de lo que nos gusta y después lo que no nos gusta tanto también, ¿no? Pero claro, creo que también han subido bastante gente, ¿no? O sea, ya no están los Creed Brothers. Se fue Tiffany también. Era un faro esa mujer. Y eventualmente también perderemos a Breaker y Melo y toda la gente, ¿no? Así que creo que estamos acomodando ciertas cosas y va a ser un periodo difícil, ¿no? O sea, creo que eso estamos pasando como programa, o está pasando NXT como programa. Este show en particular lo vi dos veces porque he estado mal de salud. Ya tuve problemas comentando Revolution con Alessandro, tosiendo todo lo que podía mientras Alessandro hablaba. Ahora estoy un poco mejor. Pero fue un show bastante regular. Más allá de que el segundo visionado lo disfruté más que el primero. Pero es un poco que te lo vende como un especial, pero en verdad sintió como un capítulo normal. Creo que es mi gran crítica con este show esta semana, porque ya está bien. A veces hemos tenido especiales mejores que otros, pero por lo menos se sienten especiales, ¿no? Pero esta vez, la semana pasada, anunciaron como tres combates, comillas, fuertes, ¿no? El Dallas contra Gacy, el combate por los títulos femeninos en pareja, pero también se lo sacaron del culo, así que no es que sienta tan grande tampoco. Y claramente el Carmelo contra Tony, ¿no? Pero después te metieron un combate hecho un Spear contra un Jover, y un Blair contra Fallon, y como que todo fue como muy semanal, ¿no? O sea, como, y no se sintió un especial. Entonces es como, qué lástima, ¿no? Si antes te defendían el campeonato norteamericano, el femenino, o sea, pasaban cosas fuertes en los especiales. No es que no hayan pasado cosas fuertes en esto, pero en este show, pero fueron menos y se sintió mucho más semanal que algo especial. Pero bueno, ya iremos entrando en detalle con eso, así que ¿por qué no hablemos del show en concreto ya, de este NXT Roadblock del día 5 de marzo del año 2024? Y bueno, dije que no se sentía especial este especial, pero de partida se sintió especial porque tuvimos una intro con Alexis King. Se sentía más una intro para Fastlane que para Roadblock. Bueno, Roadblock también es bueno, el camino y la carretera, pero es como un parón, ¿no? Pero bueno, no importa. La cosa es que tenemos ahí a Alexis King con un convertible ahí en auto, hablando de las rivalidades que van a pasar en este programa y todo. Así que estuvo simpático. Acá somos fans de Alexis King. No es Okada, está en el otro canal, pero cumple su función como este personaje dentro del show y es como divertido al menos, ¿no? O sea, lo dejamos ahí. Así que estuvo bien la intro de Alexis King. No sé si quieres agregar algo porque fue anecdótico, pero estuvo simpático. Bien, vamos de inmediato con el opener, que fue el Asylum Match entre Dayak y Joe Gacy. Y para hacer el resumen bien práctico de esta historia, básicamente Gacy es una cucaracha que es muy difícil de matar, ¿no? Entonces ha estado en este feudo con Dayak ya por varias semanas. Tuvieron un combate no DQ en Vengeance Day, que fue de lo mejor del evento, de hecho junto con el Trek contra Dragunov. Y acá tuvimos, como espero, un final y un cierre. Así que entremos en detalle con ese combate, ¿no? Bueno, Gacy tomó. Bueno, es un Asylum Match. Y vamos a hablar. Bueno, ¿qué es un Asylum Match? Porque la última vez que hicieron esto fue en 2016. En un Jon Moxley o un Dean Ambrose en ese tiempo contra Chris Jericho. Bastante malo el combate. Pero básicamente es un combate de jaula un poco. Y tiene las. ¿Cómo podría decirlo? Los objetos arriba, ¿no? Están colgados. Y los luchadores pueden. Sacarlos para usarlos en el combate, pero es una especie de combate de jaula sin tener que salir de la jaula para ganar, como es generalmente habitual en WWE. Así que digamos que es como eso, ¿no? Es un poco raro de explicar, pero bueno, vamos en detalle al combate. Gacy toma un extintor mientras que Daya con una silla. Daya conecta un Death Valley Driver. Daya castiga la espalda de Gacy. Hay una caja que dice no abrir. Que Daya mira con bastante atención, ¿no? Como que el hombrón le picó la curiosidad. Bueno, dice no abrir, ¿por qué no lo abrimos, no? Y el tipo está constantemente tratando de abrir la maldita caja, pero siempre Gacy como que se interpone, ¿no? Ya veremos un poco eso. Gacy impacta el rostro de Daya varias veces contra la celda. Daya logra abrir por fin la caja y sale un puño, ¿no? Así, que impacta el estómago del croata. Gacy aprovecha de usar el extintor sobre su rival. Gacy derriba a Dayak y va por la cuenta, pero Dayak hace kick out. Dayak sube arriba de la jaula y el maldito hijo de su madre hace un moonsault. O sea, el tipo es un, como diría, ¿quién decía en AEW? Un big motherfucker. Se me olvidó. Este rapero, ¿no? Que era amigo de Swerve. Pero bueno, no importa. Se lanzó en un moonsault bastante espectacular sobre Gacy, pero eso no termina el combate. Dayak busca la camisa de fuerza porque recordarán que Dayak puso a Gacy en una camisa de fuerza y después lo encerró en su oficina, slash sótano, slash cárcel. Que el hombre no sé cómo huyó de ahí, pero bueno, huyó. Así que trata de meter a Gacy en esa camisa de fuerza. Gacy conecta un suplex. Gacy saca una mesa personalizada con su carita feliz, con su smiley face, aunque tiene X en vez de ojos. Dayak impacta a Gacy con una silla. Dayak logra poner a Gacy bajo la camisa de fuerza finalmente y va por un chokeslam, pero Gacy le pisa el pie evitando ese ataque. Dayak, intenta hacer un superplex desde la segunda cuerda, pero Gacy bloquea con su cabeza, haciendo caer a Dayak sobre la mesa que había puesto anteriormente, rompiéndola. Y Gacy intenta hacer una Swanton Bomb. Claro, cubre sin los brazos, pues está con la camisa de fuerza. Cuenta en dos. Gacy logra por fin liberarse de la camisa de fuerza, o al menos sus brazos. Dayak derriba a Gacy con un clothesline. Dayak saca una cinta adhesiva y cubre los ojos de Gacy. Y vemos como un espectador así como atónito abre los ojos y la boca, ¿no? O sea, una cosa impresionante. Simplemente le pusieron cinta adhesiva a los ojos, no es para tanto, amigo. Pero bueno. Dayak salta y recoge un palo de Kendo y golpea fuertemente a Gacy con él. Joe Gacy patea a Dayak donde nace la vida y conecta un Uranagi, cuenta en dos. Gacy golpea a Dayak con un palo de Kendo. Dayak lanza a Gacy sobre la puerta que está en la esquina, rompiéndola. Dayak conecta a un Feast Your Eyes, pero Gacy se recupera rápido porque ya dijimos, el tipo es una cucaracha y tanquea bastante. Pero al final Dayak conecta nuevamente un segundo Feast Your Eyes para llevarse la victoria. ¿Qué te pareció el combate, este Asylum Match, Paulina?
Malo, a mí no me gustó, no me gustó nada, no entendí al final para qué hicieron esto, habíamos tenido un encuentro ya en el primer event pasado, creo que es alargar algo que ya no se puede alargar más y de verdad que me sorprendería mucho si siguieran con esto, aunque lo dudo, no creo. Pero juro que no me gustó, de verdad que no lo encontré muy malo, lo encontré muy aburrido. Lo más impactante fue Dayak saltando de la parte alta de la jaula. Y sería, creo que el spot de la camisa de fuerza es una estupidez. Encuentro que el tapiarle los ojos es aún más estupidez. No, no, te juro que no, de verdad que no quedé con una grata sensación, no me gustó nada, me aburrí de una realidad que ya debió haber terminado hace tiempo y aún parece que la siguen pateando, entonces Insisto, a mí por lo menos no me causó nada.
A mí en el segundo visionado me gustó más este combate, así que lo disfruté. Fue corto también, no fue demasiado largo tampoco. Pero sí concuerdo con Paulina de que era un combate que estaba de más y era una rivalidad bastante alargada. Entonces, incluso pensé en la previa a este combate, a lo mejor Gacy lo gana, porque si no lo gana, ¿qué sentido tiene hacer este combate, no? Y también creo que era como dañar más a Gacy, o sea, Gacy es un buen worker. Creo que hay un asunto más de material que de su interpretación. Creo que hace bien la interpretación de este personaje. Pero, ¿qué puedo decir, no? Me da un poco de pena. Es un tipo con bastante talento y me gusta verlo luchar. Pero pierde bastante. Y creo que, como había dicho, bueno, ya hablaremos de Sean Spears, pero creo que el rol que está tomando Sean Spears ahora, creo que hubiese sido mejor para Joe Gacy en este feudo con Rich Holland. Y es más, creo que un combate entre Rich Holland y Joe Gacy era, creo que eran estilos que pegan bastante bien, creo. Y pudo haber funcionado mucho mejor en esa vía. Pero ya iremos hablando de ya iremos hablando de Holland y Spears más adelante. Así que siento que es un desperdicio lo que hicieron con Gacy. Me duele por Gacy. Ha hecho un buen trabajo. Daya que ha tenido un gran año, más allá de que los resultados no lo han acompañado. Y estás hablando de kayfabe, pero es como que. De hecho, he visto a Daya, que es genial en redes sociales. Y siempre le sacan como los combates con Kid Lee. No, mira, que el Black and Gold, que Kid Lee. Pero si este tipo estaba dando combatazos. Mira, el combate con Dragunov es mejor que todos los que he tenido con Kid Lee de largo. Y me encantaron los combates con Kid Lee, ¿eh? Pero miren el puto combate con Dragunov. Y se van a dar cuenta que es mucho mejor. Más allá de, oh, son tipos grandes haciendo cosas de High Flyers. Miren el combate con Dragunov en Battleground. Es mejor que los combates que tuvo con Kid Lee. Brutal. O sea, son brutales. Fue brutal ese combate. Entonces es como. Como personaje es mejor Dajak que Dominik Dajakovic. Es como el Dajak de este NXT es superior al del Black and Gold en cada aspecto. O sea. Dejen de joder con la mierda ahí, con Kid Lee, grandes combates, pero dejen de joder con eso. Espero que le vaya bien a Dajak y tenga algo este año acá en NXT. Lamentablemente no lo veo con mucha proyección en el roster, lamentablemente. Porque creo que tiene talento para hacerse un espacio ahí también. Pero bueno, a ver qué hacen con él más adelante. Ya hablaremos de Dayan un poquito más también. Continuemos entonces con lo siguiente. Antes que, bueno, vemos que Tony DeAngelo completa su familia con Luca Crucifino, el abogado, nombrándolo como su consejero, su consiglieri. No sé cómo usar el italiano acá. Así que estoy contento porque era algo que estábamos pidiendo hace casi un año, ¿no, Paulina? O sea que más gente se une a la familia de DeAngelo. Y tenemos a Adriana Rizzo y tenemos a ahora a Luca Crucifino. Y tenemos. Creo que tenemos el marco para un Tony DeAngelo campeón de NXT, ¿no? O sea. Veremos qué va a pasar en Stand and Deliver. Nos estamos adelantando un poco, pero. Estoy contento. No sé qué opinas, Paulina.
Uy, 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 uy. Me gustaría explayarme un poco más en lo que va a ser el main event, en lo que va a ser el main event, porque creo que ahí, sí, de ahí puedo largarme completamente. Pero me gusta que llegue gente a la familia y que se esté constituyendo todo esto de lo que estamos hablando de los D'Angelo. Entonces, no, encuentro que está exquisito todo esto.
Bien. Continuemos entonces con lo siguiente. Vemos a Fallon Henley hablando con Riley Osborne, perteneciente a la Chase U. Fallon trata de explicarle a Riley lo que sucedió con Tia Hale, porque como recordaremos en episodios anteriores, Tia Hale estaba un poco enamorada de Riley. Y tuvieron una cita en San Valentín. Y fue todo como el culo por los malos consejos de JC Jane. Aunque es cierto que lo malinterpretó un poco, pero tampoco fueron los mejores consejos. Sobre todo si Riley le gustaba a Tía como era, ¿no? Pero bueno. Qué sé yo. Salió bastante mal. Riley habla de cómo Tía se comportó muy desinteresada con respecto a él. Y que esperaba a esa tía más enérgica y explosiva. Y lamentablemente eso no fue lo que se encontró en la cita. Fallon dice que esa chica todavía está ahí. Solo que no ha estado recibiendo buenos consejos últimamente. Pero bueno, de pronto aparece Blair Davenport, quien se burla de Fallon diciendo que crea más problemas que soluciones, recordando lo que pasó con Jensen, Ren Sinclair y ahora Tía. Y viendo tu reputación, yo me alejaría de los asuntos de otras personas. Además, Tía no es el tipo de Riley, y como que mira a Riley un poco coqueta. Fallon le pregunta por qué ella sabe cuál es el tipo de Riley Osborne, Y nosotros se lo vamos a contestar porque nos lo hace la misma Blair Davenport. Es un pequeño easter egg. Blair Davenport es la pareja real de Riley Osborn. Así que hay un pequeño ahí chistecillo interno. Poco más. Así que bueno, al final Fallon le dice, si tienes problemas en cómo hago las cosas, ¿por qué no me pones a prueba? Y Blair le responde, bueno, la verdad tú no querrías eso, ¿eh? Así que como que queda el combate ahí entre Fallon y Davenport para esta noche. Y Riley le dice, bueno, Riley le dice a Fallon, bueno, suerte con eso, pero yo voy a ir a ver el combate de Duke y Chase, que va a ser lo que viene ya en un ratito más. No sé si tienes algo que agregar, pero o continuamos. Bien, continuamos con lo siguiente. Que es otro segmento. El segmento ya más léfico, ¿no? De hoy. Que es la historia de Tatum y Lyra, ¿no? A ver cómo puedo decir esto. Que están en los casilleros. Paxley le dice a Lyra que después de hoy serán más que amigas. Serán campeones en parejas femeninas de WWE. Lyra dice que sí, pero hay que ser realistas. Hay posibilidades de que ese no sea el caso. Bueno, las campeones son Asuka y Kairi, lo mejor de lo mejor. Y además solo hemos sido equipo una vez. Y además no es que seamos las mejores amigas. La verdad es que nosotros tenemos una relación más profesional. Tatum dice, Lyra, tenemos que ganar esos títulos esta noche. Entonces estaremos conectadas permanentemente. Y yo finalmente seré campeona. Haré lo que sea por ganar esta noche. Y me refiero a lo que sea. Lyra dice que lo sabe. Y Tatum dice que cuando me convierta en campeona, viajaré hacia la oscuridad más lejana y voy a conjurar los pensamientos más diabólicos de tortura y voy a tomar el cuerpo de mi oponente y le arrancaré su alma hasta que grite y llore en completa agonía. Lyra está un poco asustada por esas palabras y le pregunta si esto lo hace por ella o por los títulos. Y Tatum le responde con un ¿acaso importa? Y bueno, así termina el segmento. ¿Qué te pareció este segmento tortilla y siniestro, Paulina?
Me da risa, me causa gracia que cuando empiezas como a apasionarte, empiezas a sonar como Dragon. Empiezas a sonar así como...
Es que la pasión, la pasión es sí.
I will break. Me gustó por Tatum Paxley. Yo encuentro que aquí ella ha salvado mucho lo que es la ira Valkyria. Ustedes saben mi opinión ya de la ira. No la tengo que volver a repetir. La encuentro aburridísima, la encuentro sin gracia, la encuentro plana, horrible. La trencita está de más. Entonces con Tatum creo que salva mucho. Encuentro que es mucho más carismática. Así que bienvenido todo lo que pasó acá. Y creo que me está interesando un poco más lo que está haciendo Tatum, claramente más de lo que está haciendo incluso la campeona de NXT.
Sí, a ver, ¿cómo podría definirlo? Sí, Tatum como que carga un poco el acto de Lyra y ella misma Tatum, y por lo menos te hace pensar qué va a pasar cuando Lyra pierda el campeonato. Ya hablaremos un poquito del combate entre Asuka, o sea, el combate con las Kabukis, pero por lo menos yo lo estoy disfrutando. Yo no estoy tan en contra de Lyra como tú. A mí me gusta un poco, así que ya son diferencias de opinión, pero definitivamente sí, Tatum me eleva bastante como el reinado un poquito de Lyra, porque yo creo que sí estaría agotado Lyra por sí sola, ¿no? Entonces creo que ella mantiene un poco vigente el reinado de Lyra, o hace que mantengamos el interés en Valkyria como campeona, más allá de que la chica sea una de las mejores luchadoras del roster o lo que sea, pero a veces eso no es suficiente, ¿no? O sea, incluso lo que pasó con Tiffany, ¿no? O sea, como que estabas muy arriba, bueno, va a ser campeona, y al final como que el buqueo falló y al final perder con Becky fue lo mejor que le pasó, ¿no? Por acá sí necesitamos a Lyra campeona para tener un cierto estándar de combates, y por lo menos esta interacción con Tatum lo mantiene ahí vigente. Bien, ya hablaremos de ellas más adelante cuando se disputen los campeonatos en pareja de femeninos, ¿no? Pero hablando de campeonatos en parejas, campeonato en pareja de NXT, Baron Corbin y Bron Breakker contra Chase U, en este caso Duke Hudson y André Chase, que está acompañado por todo el resto de la bandita de Chase U, o sea, Riley, Tía, Jayce y demás. Vamos con la descripción del combate entonces. Chase y Corbin abren los fuegos. Corbin estrella a Chase contra la lona, hace tag con Breakker y hacen un ataque combinado. Breakker levanta a Chase en Gorilla Press, pero Chase logra zafar. Breaker toma velocidad contra las cuerdas y derriba a Chase. Ataca Corbin. Ambos se combinan y Breaker conecta un Gutbuster que no queda tan limpio. Breaker cubre, pero Corbin lo saca para él hacer la cobertura. Pues no sé si... Creo que Braun se olvidó que él no era legal, entonces él no podía cubrir. Duke Hudson logra sacar tanto a Corbin y Breaker del ring. Vemos que Breaker conecta un Frankensteiner sobre Chase en comerciales. Perdón. Corbin domina a Chase. Corbin embiste a Chase sobre el esquinero. Cutter de Braun Breaker. Chase rompe la cuenta. Duke Hudson hace el comeback. Sidewalk slam de Duke sobre Corbin. Se combina con Chase. Breaker rompe la cuenta. Corbin envía a Chase contra el esquinero. Vemos a Breaker y Hudson intercambiando golpes en ringside. Después vemos que Breaker se lanza sobre el apron y conecta un clothesline sobre Hudson, que cae sobre la mesa, aunque no la rompe. La mesa de comentarios, me refiero. Chase torea a Breaker, quien se estrella sobre los escalones metálicos. Chase se lanza en crossbody sobre la tercera cuerda, pero Corbin hace kickout. Superkick a Corbin, quien retrocede para darle el tag a su compañero, conectar el End of Days sobre Chase y para finalmente recibir una demoledora spear por parte de Breaker para llevarse la victoria y retener los campeonatos en pareja de NXT. Después vemos cómo Jace hace el gesto de loser, de perdedor, a Tia, haciendo referencia a Chase y Hudson, lo que hace que Tia entre como un poco en, no sé si en pánico, pero huye esa backstage. Pero bueno, más allá del post-match, ¿qué te pareció lo que fue el combate?
A ver, no me pasaron grandes cosas, creo que estuvo bien. ¿Sabes lo que no me gustó? Que el que se llevara el pin fuera André Chase. No me gustó, yo creí que se lo iba a llevar Duke Hudson. De verdad que no, esa parte no me gustó mucho. Así que, pero de ahí el resto fue como, fue estándar nomás, no encontré que fue nada más. Fue todo tan parejito, ni siquiera en los combates que uno podía esperar, así como, oh, está Bron Breaker, como que pasó algo más. Fue todo muy plano en este roadblock, y no, por eso lo mismo, no se sentía especial, se sentía cualquier cosa, se sentía otro semanal. No. Más allá de eso no tengo nada más que aportar, de verdad. No me gustó, insisto, que el que se llevara el pin haya sido André Chase, pero bueno, es lo que hay, supongo. No sé qué es lo que tratan de hacer con Duke, que lo protegen tanto. Así que, pero fue algo estándar nomás, algo de un NXT cualquiera.
Sí, fue un combate correcto, sin más. O sea, siendo que a mí me gusta Chase University como tag también y no hubo mucha épica. Es cierto que ahora Corbin y Breaker tienen más, son comillas, más babyfaces quizás ahora. Así que bueno, veremos cómo lo van manejando, porque ahora están como un poco más en feudo con los Good Brothers. Y claramente era como un combate que era más de transición que otra cosa. Así que bueno, creo que lo definiste bastante bien, Paulina. Fue un... O sea, no hubo grandes saltos en este show, ¿no? Yo, para mí, como que lo mejorcito fue el main event y el opener. Y eso que a ti el opener no te gustó. Así que para que veas, ¿no? Así que estuvo bastante blandito Roadblock. Pero poco más. Simplemente ya pasamos a esto y veremos qué va a pasar con los campeonatos en pareja. Que la verdad me parece. No, esto no va a ser muy exacto. Me hubiera gustado haber tenido el tiempo de haber anotado esto, porque tiempo tenía. No lo hice. Que se supone que van a ser una especie de torneo, ¿no? Y creo que van a haber tres combates. Y los ganadores de esos tres combates se van a enfrentar a una triple threat. Y el ganador de ese triple threat creo que va a estar Undeliver. Entonces está como el LWO, está el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto, está los Good Brothers, obviamente. Creo que están Fraser y Axiom también ahí metidos. Y debe faltar OTM también, ahora que me estoy acordando. Y algo me debe ahí faltar, por ahí, ¿no? O a lo mejor ya los nombré todos. Pero más o menos va por ahí eso. Y creo que por lo menos ya confirmamos que Corbin y Breaker van a llegar como campeones a Stand and Deliver. Ojalá sea un uno contra... O sea, un equipo contra otro equipo, ¿no? Así que no... Estoy muy anti-combate múltiple, ¿no? Algo nos meterán. Quizá con Nova Femi estaría bueno ver eso. Tal vez por el... norteamericano, pero más allá de eso, dame singles matches y los combates tag por los tag, nada más. Veremos si es que Stand and Deliver termina traduciéndose de esa forma. Así que eso, continuemos con lo siguiente entonces. A ver, parece que luego de lo sucedido la semana pasada, Ustedes saben, Tony DeAngelo le compró, bueno, ¿cómo lo puedo explicar bien? Carmelo Hayes andaba con guardaespaldas para protegerse de Ilya Dragunov porque el tipo es un enfermo y entrena como si fuese Vegeta en la cápsula, ¿no? O sea, con gravedad aumentada 400 veces. Entonces cualquiera se asustaría. Así que el hombre contrató seguridad y Tony DeAngelo parece que, ustedes saben, la mafia, la Cosa Nostra, compró la seguridad y dejó a Melo totalmente descubierto y así pudo meterse en este combate ante él, ante Hayes, para ser el retador número uno o quien rete a Dragunov en Stand and Deliver, ¿no? Así llegamos hasta este punto. Pero Carmelo, ¿qué hizo? Contrató nuevamente seguridad y seguridad elegida por él mismo, ¿no? O sea, la mayoría de la seguridad de la semana pasada era gente blanca. Aquí después Melo dijo, no, acá los de mi raza. No sé si hubo un comentario racial implícito en este show, no lo sé, pero el hombre eligió acá a gente de raza afroamericana, raza negra, para custodiarlo. Parece que el hombre ya no confía en los blancos. Así que quedó así y ahora estos de seguridad tienen como máscaras y vienen ahora tienen chalecos, así que no sé, son tipos entrenados por la milicia, no tengo idea, pero parece que el hombre gastó más plata en la seguridad. Así que bueno, vamos en detalle con esta entrevista con Kelly Kincaid. Aquí como dice, él eligió personalmente la seguridad y que lo van a proteger ante cualquier eventualidad. Kelly le pregunta por lo que se viene esta noche. Hayes dice que el campeonato de NXT está reservado para la estrella más grande. Y no hay estrella más grande en NXT que Carmelo Hayes. Y hará historia ganando dos veces el campeonato de NXT en Stand and Deliver. O sea, se refiere que va a ser historia ganando dos veces el campeonato de NXT. Porque la primera la ganó en Stand and Deliver. Y otra vez lo piensa ganar en Stand and Deliver de nuevo, ¿no? Porque ya ha habido más gente que ha ganado dos veces o más el campeonato de NXT, ¿no? Es para que se entienda más lo que quiere decir Melo aquí. Bien. Poco más. Porque dice, bueno, yo soy él y lo mismo de siempre. No mucho más. No creo que quieras agregar algo, ¿cierto?
Hasta las bromas de Carmelo serán planas. Sí, lo que pasa es que cuando yo vi esto, yo creí que uno de los de seguridad obviamente iba a llegar Trick Williams. Entonces mi mente fue inmediatamente, yo dije, a ver, ¿cuál de los que está atrás es Trick Williams? Fue eso, como que yo creí, iba a pensar eso. Yo dije, ah, aquí va a aparecer. No fue así, no spoiler. Pero estaba más interesado los guardias que lo que estaba diciéndomelo. Que debo decir que se veía muy bien el día martes, de verdad, estaba, pero yo estaba hipnotizada por la cara de ese hombre.
Bueno, Melo lo hizo de nuevo, ¿no? Con Paulina, uno de sus de los tipos más atractivos de la industria para ella, ¿no? Creo que también te gusta Okada, así que también hay, ahora que está, lo vas a ver en tu pantalla cada semana.
¡Ay, sí! Aunque que lo va a tener que aguantar porque está con los John Box. No me gusta eso, pero bueno, todo sea por mi hombre, por mi Okada.
Sí, ¿no? Además, ¿cómo le están pagando a Okada, no? O sea, hasta la mujer que es una estrella más grande que él, se viene con él porque, o sea, con la plata que le van a dar, ¿no? O sea, mira, hasta Paulina iría con Okada como segunda esposa mientras la mantengan, feliz.
Yo iría a cualquier parte. Yo, a mí me da lo mismo el dinero. Yo iría a cualquier parte con Okada. Si yo te bajo un puente, yo iría con él, de verdad. No, a los bajo mundo a Japón. Allá iría con Okada, de verdad. Me da lo mismo. Sé que todos están hablando del dinero. Okada, a mí no me importa. Lléveme nomás. Bajo su brazo, yo seré feliz.
Bien. Qué bien por Paulina, que no es una mujer interesada. Continuemos entonces con lo siguiente. Bien, con tanta joda me... Ah, no, acá ya tengo lo... Casi me pierdo con las notas. Uf, me hubiera encantado perderme más con las notas porque se viene Shawn Spears contra Uriah Connors. No sé cómo se pronuncia esto. Bueno, básicamente Shawn Spears tiene la misma presentación que el Chairman, ¿no? Shawn Spears que estaba en AEW, o sea, la máscara, la silla, solo que el tema de entrada tiene una vibra más siniestra, que más acorde al personaje que está interpretando en esta etapa en NXT. Pero creo que el tema de AEW, creo que el tema de AEW era mejor, pero creo que no pegaría con esta encarnación del Chairman acá en NXT. Así que supongo que estaba bien el cambio de tema en esta ocasión. La gente de Corea, bienvenido o welcome back a Spears. Spears le dice algo a Connors al oído. Básicamente creo que Sean Spears invita a Connors a golpearlo, así que Connors lo ataca, pero Spears no vende y procede a castigarlo, a conectar varios rodillazos. Se ve que está mucho más agresivo ahora. Pero al final Spears conecta el C4 o el C4 para llevarse la victoria. Pero el combate no es tanto lo importante, Cárcamo, sino que lo que viene después. Porque la iluminación baja bastante. Solamente podemos ver a Sean Spears, quien toma el micrófono y dice estas palabras. Se necesita un cierto tipo de hombre que sirva de espejo para la humanidad. Muchos de ustedes no les gustará lo que ven. Ser forzados a lo que son en vez de ser lo que quieren ser. Esa es la de verdadera definición de hipocresía. Rich Holland, esas palabras te llegan demasiado cerca, ¿cierto? Dices que cada vez que compites en este ring lo haces por tu familia. Eso suena como a un éxito moral, pero la verdad es que no te creo. Te estás mintiendo a ti mismo, Rich. La diferencia entre tú y yo es que cuando me miro al espejo no tengo vergüenza de lo que veo. Pues yo creo que deberías, Chon. Pero bueno, la gente corea ten. ¿Ven lo que digo? Bueno, tú no puedes decir lo mismo y lo sabes. Basta, basta de daño, de este daño emocional por el que estás pasando. Es momento. Y antes que termine su frase, suena el tema de Holland. Rich entra al ring, Spears lo provoca. Holland ataca a Spears, y la gente lo abuchea. Holland golpea repetidamente a Spears. Este le entrega la silla para que Holland lo golpee, para que este pueda aceptar su ira. De pronto llegan los referees a detenerlos y Rich deja la silla, ¿no? Un poquito conflictuado. Entonces hay una victoria moral ahí para Sean Spears y una derrota moral para los que tenemos que reseñar esta mierda. Así que bueno, Paulina, ¿qué te pareció todo esto?
No me interesa lo más mínimo. O sea, lo que me da más rabia de esto es que todo esto va para Stardom Deliver. O sea, es que esto es lo que me parece más insultante. Sean Spears, Dios mío, no sé qué se cree. Rich Holland, pucha, había estado un poco más... creí que había tenido un poco más de conexión con su personaje, pero unirlo a Sean Spears para mí es pérdida, así que no, de verdad que... No quiero explayarme más allá porque ya saben mi opinión de lo que pienso de toda esta estupidez, de todo lo que ha sido la llegada de Sean Spears. Llegó hace una semana y te juro que siento que ha estado con nosotros un año. Y ¿sabes lo que encuentro como más patético de toda esta situación? Es que Sean Spears se siente muy el viejo de NXT. Entonces no hay aunque en esta edición no va a ser el más viejo y tampoco va a ser el más odiado por mí, pero nada, de verdad que no doy más con esta situación de Sean Spears. De verdad, insisto, lleva una semana y yo siento que ha estado un año entre nosotros, así que ya que pase rápido, no sé, supongo que será un combate para estar en Deliver, pero encuentro que todo esto es desastroso para nosotros que reseñamos el show.
Sí, imagínate yo que, bueno, por lo menos cuando Sean Spears estaba en AEW, no estaba en AEW, o sea, como que no aparecía, o estaba en Dark, o qué sé yo, ¿no? O sea, no era para tanto. No hacía daño. Ahora tengo que verlo todas las semanas como un tipo importante acá. En nuestro show, Cárcamo. En nuestro show A. Que hemos reseñado casi por 2 años. O sea, en Stand and Deliver cumplimos 2 años reseñando NXT, ¿no? Tal vez no con el mote de Florida 2.0, pero 2 años hablando de esto. Y de pronto viene hecho un Spears y viene toda esta gente que no nos gusta mucho. Y obviamente hay gente que tiene que subir, lo entendemos, es parte del ciclo de la vida de este programa, es un territorio de desarrollo. Pero, o sea, uno espera que, bueno, tal vez baje gente que más o menos es importante y no tiene mucho que hacer en los shows, no sé. Styles, que sabemos que a lo mejor va a estar metido en el campeonato de Estados Unidos ahí en el main roster, pero a lo mejor hubiera agradecido que hubiera estado acá, aportando mucho más. Qué sé yo, ¿no? O sea... yo creo que pensando y pensando puedo encontrar gente más importante en el roster o que podríamos revivirlas, ¿no? A Ricochet podríamos revivirlo acá, por ejemplo, ¿no? Imagínate Ricochet que, piensa, uno de los luchadores antes de llegar a WWE más exitoso en la escena independiente y ahora creo que su novia, la anunciadora, es más mediática que él en wrestling, en el show de wrestling, ¿me entiendes? O sea, Y es una lástima, o sea, un gran trabajo de Samantha, ¿no? Pero también él, con el talento que tienen, uno pedía, bueno, a lo mejor podrías pedir el NXT, ¿no? O sea, como para reverdecer un poco los laureles, a lo mejor le iría mejor a alguno de Ricochet, pero bueno. Me hubiera gustado tenerlo acá. Seguro algún personaje fumado le iban a dar y a lo mejor algo le sacaban, ¿no? Pero bueno, pero tenemos a Shawn Spears. Con el personaje tétrico ya adelantado un poquito con lo de Joe Gacy. O sea, ya tenemos a Joe Gacy que lo hace mejor. Ese tipo de cosas. Tal vez el material que le dan no es tan bueno, pero lo hace mejor. Y ya lo tenemos asociado con ese tipo de roles. Pero a Spears no te lo compras mucho con esto, ¿no? Tampoco es intimidante, tampoco es grande. Rich Holland es más grande que él. Entonces, no sé, no son promos con las que tú conectas tampoco, ¿no? Entonces, y además la gente como que quiere recibirlo como face, ¿no? Es lo más divertido porque la gente hasta corea Ten, que no tiene nada que ver con el personaje que está mostrándonos. Y Rich Holland, quien debería ser este babyface conflictuado, la gente la abuchea y apoya a Spears. Creo que ojalá que el camino sea que los dos se junten, supongo, y sean equipo. Aunque va a ser lo más aburrido del mundo. O sea, tú no veías Wrestling Poblín en ese tiempo, pero ¿cuántas veces como Ty Dillinger trataron de ponerlo over y lo pusieron con un montón de parejas? Y no se puso over hasta que hizo lo del Ten, pero es un gimmick que tampoco tiene mucho jugo. Veremos cómo sobrevive. Es un buen luchador, pero, o sea, antes teníamos a Tyler Bate, ¿no? Antes teníamos a JD, teníamos a gente que es mucho mejor que él. En ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé. Me hubiese gustado gente que pudiésemos usarlo de mejor forma, ¿no? O sea, pero bueno. Continuemos entonces con lo siguiente después de este momento deprimiente con Shawn Spears.
Sí, se sintió como demasiado así como. Como que.
Sí, como que se bajó.
Desinfló mucho.
Sí, cierto. Cierto que este programa estaba tan lleno de vida, no nos reíamos y pasaba la mafia. Y de pronto, no sé, llegaba Dragon, o ya sea una obra de teatro en el ring. Y ¿qué nos pasó, no? ¿Qué era esa chispa que nos llenaba la vida, no? Yo como que me levantaba un martes y decía, mira, llega NXT, ¿no? Viene Shawn Michaels, ojalá me busque la vida a este hombre, ¿no? Y ahora, ¿qué nos pasó? Y ahora está la hija de la piedra más encima, como General Manager, que no lo hace mal, ¿eh? Pero es como que, ¿para qué, no? ¿Qué aporta? O sea,
hay muchas cosas que no están funcionando en ese programa. Por eso es que yo digo que es que, por ejemplo, también me pasa, es como ahora NXT, yo sí, el martes. Pero no es como, sí, NXT, ahora no está pasando eso. No hay como ese vigor, no sé, esa juventud. Siento que nos estamos llenando ahora de viejos. Y me carga. No quiero ver gente vieja en NXT. Por eso tengo SmackDown y tengo Raw. O sea, no siento que es el lugar. Y aparte, todo lo de Shawn Spears, lo que me daba más como cosita, es que Shawn Spears no tiene aura. Entonces, él lo tratan de posicionar y también va a ser odiado porque va a llegar a Stand and Deliver diciendo que lo van a apoyar, lo van a querer. Y es como, no puedo con todo eso. A mí me supera. Pero algo está pasando con NXT, que por eso insisto, no me gusta, no me está llenando, no me está haciendo nada. Y es una pena.
Créeme que no sé si lo van a apoyar, o sea, estamos en esta caja de fósforo de 200 personas que ahí se alegran por todo, ¿no? O sea, cantaron Holy Shit cuando debutó Shawn Spears, o sea, la vara está en el suelo, ¿no? O sea, a lo mejor en Stand and Deliver la gente dice Ten y es la única reacción que podría generar Shawn Spears actualmente. Solamente gente diciendo Ten. Y con estas promos críticas, a lo mejor la gente se aburre y lo abuchea. Veremos cuánto dura. Pero bueno, por lo menos la gente lo quiere. En esa caja de fósforos que es en el Performance Center. Pero sí. Ahora nos quitaron la vida a Cárcamo. Lamentablemente, ¿qué pasó con este show que nos alegraba tanto? Ni siquiera tengo ganas de enojar. Bueno, también es porque estoy enfermo también y drogado con fármacos. Bien.
Andrés está medio saltando, pobrecito. Está ahí. Usted no lo ven, pero cuando yo hablo, él aprovecha cada instancia para toser.
Bueno, sí. Así fue también en Revolution. Bien. Imagínate no pasar de Dynamite a esto, ¿no? O sea. Porque lo vi de nuevo en
NXT. Pasar del pay-per-view, pasar Revolution.
Sí, pues, mira, sí, no, pero no voy a hacer, creo que con el pay-per-view sería injusto. Voy a comparar simplemente los televisivos. Como justo vi NXT después, como menos, con la mente más clara después de Dynamite, fue como, wow, qué diferencia de nivel, ¿no? Bien, continuemos entonces. Tenemos, ahora sí, algo que sí me gustó, que es George Briggs y Bruce Jensen, gente de la casa, amigos. Gente que ha estado con nosotros por un par de años. ¿Quién
Gente
iba a
joven.
decirlo? Gente joven. Gente que hemos visto crecer. Bueno, Briggs le dice a Jensen que no quiere meterse en sus asuntos, pero escuché que ibas a luchar contra Ova Femi la próxima semana. Y Jensen asiente y Briggs le pregunta si está seguro de eso. Es que este tipo está siendo imparable, ¿no? Y Jensen le dice, tú me dijiste que le pusiera más huevos y eso es lo que estoy haciendo. Estoy tomando control de mi carrera y de mi vida. Y es por eso que reteo a Femi. Y Briggs le dice, bueno, pero Ova Femi es un monstruo, ¿no? O sea, como cálmate un poco. Y Jensen dice, bueno, sí es un monstruo, pero tú gatillaste algo en mí, no homo. Y ya que sea que me, o sea, ya sea que me desee suerte o no, voy a enfrentarme a Ova Femi en el ring la próxima semana. Y estoy listo para convertirme en campeón norteamericano. Y Briggs, algo resignado, le desea buena suerte, dice, buena suerte, hermano. Y se va a Jensen. Y de pronto aparece Dayak y le dice a Briggs, lo llamarás tu hermano, pero lo mientes en la cara porque ese tipo es un hombre muerto caminando y lo sabes. Y así cierra el segmento. ¿Qué te pareció todo esto, Cárcamo? Con la gente de verdad.
Me gusta. Sí, no, de verdad, o sea, prospectos, de verdad. No, lo de Briggs a mí me gusta, no sé con qué intención lo dijo y todo. Me gustó la interacción que tuvo con Jensen. Porque siento que me engañaron, porque al principio cuando comienzan a hablar es como amigos, es como, ah, sí, ah, nosotros que estuvimos juntos, estuvimos bien, fuimos amigos. Y después al final siento que como que Briggs realmente no sé si lo estaba diciendo al corazón o simplemente como que lo quería hacer como para burlarse. Es algo, hay algo que no logro descifrar en Briggs y me gusta. Pero de ahí en más, no, de verdad que a mí me gustó esto. Y era como, sí, esta es la esencia de NXT, es ver gente nueva, no gente que ha fracasado como mil veces ya. Es esto.
Bien, continuemos con lo siguiente entonces, que ando medio perdido con mis notas. Bien, acá está. Kelly Kincaid entrevista a Ilya Dragunov, otro hombre de la casa, nuestro campeón, preguntándole o sea, sobre el combate entre Tony y Melo esta noche. Dragunov dice que cuando eres el campeón de NXT puede ser sorprendido por lo que sea. Dice que le agrada a D'Angelo, que es un hombre con una visión, pero nosotros tenemos una visión muy diferente, ¿no? Con respecto a Melo, dice que si quiere la oportunidad, se la va a tener que ganar. Y de pronto aparece Stax junto a Luca Crucifino. Stax se presenta ante Dragunov, dice que es un gusto conocerle, pero está acá para decirle que el Don está haciendo sus jugadas y que de una forma u otra, Tony D te estará viendo en Stand and Deliver. Con esto, Stax y Crucifino se van. Y Dragunov, entusiasta, dice que no puede esperar para ver el main event de esta noche. Continuemos entonces. Campeonato en pareja femenino de WWE de Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Sane contra Lyra Valkyria y Tatum Paxley. Lyra y Asuka abren los fuegos. Vemos cómo ambas luchan por la posición. Tak, Kairi y Tatum entran y acá empieza como lo bizarro. Y también un poco lo entretenido, ¿no? Porque Kairi se empieza a golpear el trasero provocando a Tatum y ambas empiezan a hacer como cosas raras, ¿no? Y las cosas se ponen algo lésbicas, ¿no? Un poquito. Y ahora que estamos ahí hablando de gente de Japón, esto se le llamaría como Yuri. Pero bueno, ¿para qué vamos a ponernos otakus? Bien, Kairi distrae al referee, lo que le permite a Asuka golpear a Tatum en la espalda. Tak a Asuka. Big Joseph dice que Asuka nunca ha perdido dentro de un ring de NXT. Y es verdad, ahora que lo estoy pensando. Las Kabuki hacen una buena combinación sobre Paxley. Cuentan dos. Se nos muestra en doble pantalla que Tia Hale está discutiendo. Está como en una especie de trifulca con Kiana James e Izzy Dame. Pero ni idea del por qué. Así que bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Tatum hace el tag. Lyra y Tatum se combinan para reducir a Kairi. Estéreo dropkick de las retadoras para las Kabukis. Nuevamente repiten las dropkicks, pero esta vez las conectan bajo la tercera cuerda. sacándolas del ring. A vuelta de comerciales vemos a Tatum que intenta hacer el tag, pero es detenida por Kairi Sane. Tatum por fin le da el tag a Lyra, quien hace el comeback y logra reducir tanto a Kairi como a Asuka. DDT de Lyra para Asuka. Lyra hace un Fisherman Suplex a Kairi. Tatum también hace un movimiento Asuka que la verdad no logro identificar, así que voy a ser honesto aquí. Lyra hace un Northern Light Suplex con puente. Kairi rompe la cuenta. Codebreaker de Asuka. Las Kabuki se combinan. Asuka cubre. Pax le rompe la cuenta. Enzigiri de Lyra a Asuka. Tag a Tatum. Tatum pone a Asuka en posición de backbreaker. Lyra se lanza en un diving leg drop. Tatum cubre, pero Kairi rompe la cuenta. Valkyria lamentablemente golpea accidentalmente a Tatum. Así que bueno, Kairi aprovecha de asestar un backfist a Lyra. Asuka patea la nuca de Tatum y hace tag a Kairi, quien conecta su Insane Elbow para retener los campeonatos femeninos en parejas de WWE. Un combate correcto y entretenido, pero tampoco sin mucho más, no sé. Simplemente estuvo para atraer audiencia, ¿no? O sea, como, ah, bueno, como para rellenar un poquito, poco más. No sé qué podría decir.
Estamos tan así como, ya no sé qué decir. ¿Cuánto hizo NXT esta semana? ¿Sabes que no tengo los números? ¿Tú lo tienes?
Hizo como más de 650.000, o sea, subió comparación de la semana pasada que estuvo bajo la barra de los 600. Generalmente los especiales hacen más más rating.
Ya, ok. Sí, o sea, es que no me pasa mucho con todo esto. Ya no me, a mí no me interesaba porque se salió de la nada. Salió de la nada. No, es que no me provocó grandes cosas. No puedo decir como si estuvo bueno. No, ya fue... lástima que hayan utilizado a Tatum para esto, pero bueno, hay que aguantar, gente. Así que nada, de verdad que no tengo nada, que si no me provocó nada esto, no puedo mentir, no, ni me interesa, honestamente.
Sí, bueno, para los fanáticos de lo lésbico, algo tendrán, pero poco más. Bien, continuemos con cosas, con lo siguiente, algo más hetero. Fallon Henley contra Blair Davenport. Combate que tiene un inicio disputado. Perdón. Me perdí algo importante. Que hubo un post-match. Y es que al final Roxanne Pérez, la iracunda Roxanne Pérez, ataca a la ira Valkyria y la hace mierda, le hace mierda el brazo. Así que se la llevan en camilla. Si hasta Shawn Michaels fue a acompañar a la ira ahí a la ambulancia. Así que bueno. Se ve que el hombre aparece en los momentos clave. Pero bueno, ahí está Roxy, que hemos hablado bien últimamente. Luego de meses de hablar mal de ella. Pero está ahí ganándonos de a poquito. Pau.
¿Sabes lo que yo creo? Que Roxanne va a ganar en Stand and Deliver. O sea, yo creo que este combate va a Stand and Deliver y yo creo que va a ganar ahí. Al aire ya hay que sacarle ese título. Yo se lo hubiera sacado hace meses. Y lo de Roxanne creo que está haciendo mejor, por lo que hablamos la semana pasada, que hay un tema igual en redes sociales y todo, entonces creo que está jugando muy bien con eso. Pero sí, sabes que no me sorprendería que Roxanne estuviera ganando en un mes más.
Bien, ahora sí, a cosas más heterosexuales. Fallon Henley contra Blair Davenport. El combate tiene un inicio disputado. Davenport ataca el brazo de Fallon. Presiona las muñecas, también los dedos de Henley. Fallon conecta un fuerte antebrazo y un clothesline. Henley envía a Davenport fuera del ring. Fallon evade un rodillazo a Blair, que impacta los escalones metálicos. Y de pronto vemos a Sol Ruka, que reaparece y hace una rueda. Porque no sé qué pasa en este programa, que todo el mundo está obsesionado por hacer ruedas, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa acá? Pero bueno, hace una rueda y hace una transición a DDT, a Blair Davenport, que queda horrible. Y después envía a Blair Davenport hacia el ring para que Fallon conecte su Shining Wizard para llevarse la victoria. Combate breve. Estuvo bien, pero breve. Básicamente es el regreso de Sol Ruka, que no calentó absolutamente a nadie. Paulina.
A Tyler Bate, yo creo, un poco, ¿no?
John Michael... ese se calienta con cualquier cosa, ¿ya? Pero continuemos.
No, ¿qué me importa? Fue tan de la nada que obviamente era solo presentar a Sol Ruka y Sol Ruka, pucha amiga, tuviste como atención 2 segundos y fue ya. Esa fue la reacción que tienes cuando tienes 2 segundos de protagonismo y después te desapareces casi un año. Así que, nada, next.
Bueno, a ver, Sol Ruka tiene condiciones, se puso un poco over con el finisher y demás, pero nunca nosotros estuvimos muy entusiastas con ella, ¿no? La gente que escucha el programa en Patreon lo sabe, o sea, no era Stratton, ¿no? O sea, no es como que tú ves y dices, oh, esta mujer es una estrella y como que... con Sol todavía no me pasa eso, ¿no? Como que tienen que encontrar una
Es una
identidad.
más nomás. Es
Sí.
una rubia más.
Así, tiene que, como que más allá de ser la surfista y unas piscolitas perro, otra cosa, ¿no? Entonces, sí. Por esto vale la pena el video un poquito, ¿no? Y a veces el hombre araña, ¿no? Pero no importa.
Sabes que no puedo, no puedo. Tengo que cruzarme los dedos de acá. No sé si ven, pero tengo que cruzarme los dedos así para ponerlos en posición o hacer así como para que queden abajo, porque si no, no puedo. De verdad, es como que se levantan solos.
Bueno, para Madame Web no te daba.
No, no,
No.
mira. Mira lo que soy. Nada.
Ok, bueno, más allá de las de malformaciones, continuamos con lo siguiente. Bien, vemos a JC Jane, Jasmine Nix y también que están junto a André Chase y Duke Hudson en backstage. JC recrimina a Duke y Chase por haber perdido el combate por los títulos. Tia Hill aparece y habla sobre este encontrón que tuvo con Kiana Easy mientras estaba este combate por los títulos en pareja, ¿no? Así que le dice a JC, bueno, creo que con todo este conflicto probablemente tenga un combate en pareja la próxima semana. Y JC le pregunta, bueno, ¿quién va a ser tu pareja? Y como que Tia dice, bueno, creo que vas a ser tú, pero JC le responde que tiene planes la próxima semana. Así que lo siento. Así que se va JC con Jasmine y viendo la cara ahí un poco de desaprobación de André Chase. Así que la pobre Tia Hill está sola de momento para la próxima semana, viendo cómo las amigas que estaban ahí con ella siempre la están abandonando, ¿no? Veremos si Farron le ayuda, ¿no? Porque uno piensa que por ahí va la cosa, pero qué sé yo, ¿no? ¿Tú qué crees, Pau?
No, no creo nada. Yo estaba pensando en la ropa de Yasmín. ¿Por qué no está usando la ropa de Lola Vice? A ver, ese wardrobe parece que es de la oficina de Shawn Michaels, porque todas esas niñas andan usando lo mismo. Así que nada, eso pensaba. ¿Qué ha pasado con Lola Vice? ¿Dónde está? La extraño un poco.
Está level up. Ahí está luchando Lola. Bueno, la están alejando un poquito de la órbita del campeonato femenino de NXT de momento. Pero bueno, es una lástima porque se merece estar en Star. Perdón, en Star and Deliver. Lo merece bastante. Pero bueno, ya veremos. Perdón. Continuemos con lo siguiente. Por fin, la historia del momento en este show. ¿Quién iba a decirlo? Porque vemos a Eva con Gigi Dolin en su oficina. Parece que Gigi está buscando un combate con Ariana. Pero esto lo está. Pero Ariana Grace lo ha estado rechazando, ¿no? Según Eva, Ariana dice que ella no se gana la vida luchando. Y además dice que si la ponen en el ring con Gigi, va a huir inmediatamente. Así que Eva dice que tal vez no. O sea, Eva le dice a Gigi que tal vez esa no sea la victoria que estés buscando. Y Gigi dice que la verdad no se trata tanto de ganar, sino de golpearle la cara a Ariana. Bueno, de pronto Ariana aparece en la oficina. Eva le pregunta si ha reconsiderado luchar contra Gigi. Y Ariana dice, un combate, me temo que no. Es que no veo el punto. Y Gigi dice, ¿en serio? Si pelear es lo que hacemos, o sea, y te mereces que te patee el culo después de que me costaste la victoria la semana pasada. Y Ariana dice, no hay necesidad de ese uso del lenguaje. Pero aceptaré. A cambio de una condición. Que si yo gano, Gigi, tú tendrás que dejarme ver tu verdadera belleza interior, enseñarte cómo hacer una verdadera dama y quitarte ese lenguaje vulgar. Así que Gigi acepta. Y bueno, al final nos quedamos con ese Gigi contra Ariana la próxima semana, que seguro va a ser un horror, pero ojalá gane Ariana. ¿Qué te pareció todo esto?
Sabes que no había pensado en el combate, porque sí, va a ser un horror, sino que más que nada me estoy dejando llevar por esta interacción, por esta relación que están haciendo. Nada, Ariana de verdad que fue como mi MVP esta semana porque me hizo reír. Si eso es lo que yo extraño de NXT, del colores, porque me hacía reír con cosas simples. Entonces, y Ariana encapsula mucho eso, como que con pequeñas sutilezas, con pequeñas cosas te hace sonreír, como que, o sea, ese es mi problema. Ya, encontré por qué no me está gustando este NXT. Está muy serio, está muy, muy denso, está muy oscuro. No, ¿qué necesito? ¿Un mafioso, una reina de belleza? Eso es lo que yo necesito. Así que no, por eso es que el personaje de Ariana me está encantando, por eso es que me está dando gracia, me está enamorando un poco. Entonces, mira, que me enamore 2 meses más y voy a estar pidiendo que le den el campeonato de NXT, me da lo mismo como luche, de verdad. Pero insisto, el personaje le funciona, anda bien. ¿Y quién iba a pensar? Ariana Grande anda acarreando ahora a Gigi Dolin. Quién sabe si después se llevan bien, hacen equipo y todo funciona lo más bien para ellas dos. Pero sí, a lo mejor me sangre el ojo la próxima semana, pero maldita sea, si gana Ariana Grande, yo quiero ver esa transformación de Gigi.
Sí, esperemos que esperemos ver esa transformación de Gigi Dolin, porque si gana Gigi no tiene ninguna gracia, ¿no? O sea, como que para que avance esta historia con esta Ariana que no quiere luchar en un programa de luchas. Y me parece maravilloso, ¿no? O sea, realmente quiere ir por el camino de la no
Es que
violencia, ¿no?
ella sí, es que ella no quiere luchar porque ella quiere sacar a, ella no aspira a ganar, no aspira a luchar, sino que lo que ella quiere es llegar al corazón de sus contrincantes, de sus compañeras.
Básicamente es Naruto, ¿no? Un poco. Así que por eso ya me ganó Ariana Grace.
Basta con las referencias, ya. Ya pasamos hace rato una. Mira, te la dejé pasar. Vamos con la segunda.
No recuerdo la primera. Hice otra referencia. Mira, imagínate que ya hasta incluso hago referencias de manera inconsciente. ¿Qué puedo decir, no? Realmente el GOAT, el Naruto. Bien, continuemos con lo siguiente. Bien, por lo menos
No.
viste que. Mira, por lo menos este programa está dejando de ser un funeral. Porque imagínate, ¿no? Cierto, antes nos reíamos más viendo el NXT, ¿no? Un acercamiento al culo de Nikita Lyons ya te sacaba una sonrisa y decía, ¿cómo pueden ser así, no? Y uno se reía a carcajadas, ¿no? ¿Y ahora qué? No hay acercamientos de nada. O sea, todavía las chicas muestran cosas, ¿no? Porque el ropero, como dices, Paulina, eso no se ha perdido.
Cada vez más chicos.
Casi, casi. Sí, mira,
Porque ahora
hasta.
no, mira, antes habían telas enteras, ahora son literales hilos que sujetan o lo que podríamos considerar telas.
Bueno, a Tina hizo bien en huir de ahí, ¿no? Porque a la mujer no le gustaba para nada esos cambios de política. Continuamos con lo siguiente entonces. Y nos acercamos con gente que está más tapada. Porque Kelly King que entrevista a Shawn Spears, que está en el estacionamiento. Y Kelly le pregunta que después de la semana pasada y los hechos de hoy, ¿deberías esperar que Rich Holland quiera un combate contra ti? Y Shawn Spears dice que espera eso, que cuenta con eso. La ira es el mejor amigo de Rich Holland y la próxima semana le va a enseñar a aceptarla. Poco más, ya hemos hablado toda la mierda sobre Shawn Spears, así que continuemos con algo que creo que tampoco le va a gustar a Paulina Cárcamo. Y es
¿Qué cosa?
segmento con el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto.
Yo me voy a enojar. Yo de verdad que yo me voy a enojar si a esta gente le llegan a dar los campeonatos en pareja. Yo de verdad que voy. I'm gonna lose my shit. De verdad. Yo. Odio a Regal.
Bien, segmento con el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto, que es el No Quarter Catch Crew. Bueno, recordarán que Charlie Dempsey ahora es campeón de la Heritage Cup porque ya venció a nuestro queridísimo Noam Dar. Bueno, Drew Gulak dice que Charlie Dempsey demostró ser uno de los grapplers más únicos en todo el wrestling profesional. Gracias a Charlie, la Heritage Cup está con el No Quarter Catch Crew. Dempsey dice que ganar esto es un honor. La Heritage Cup es algo en lo que he tenido interés desde hace algún tiempo. Esta copa representa el estilo de competición que calza perfectamente con mi visión sobre el puro arte de este deporte. Pero este premio no es solo mío. Y Damon Kemp dice que es momento de que esta copa sea mostrada y representada por verdaderos atletas del combate. Charlie ganó la Heritage Cup, pero todos sabemos, o sea, pero todos seremos campeones de manera colectiva, ya que la cláusula catch permite que cualquiera puede defender este campeonato. Que para recordarles de nuevo, la cláusula catch es que cada combate que tengan estos tipos, no sabemos quién va a luchar, ¿no? Hasta que suene la campana casi, o momentos antes. Así que bueno, ahora es como una regla free bird o lo que sea, ya como que cualquiera de ellos puede defender la Heritage Cup. Me gusta la idea, no tanto, pero al menos no es el campeonato de NXT norteamericano, no lo están haciendo con esta copa y al menos supongo que son luchadores que le pegan a estas estipulaciones, así que no voy a ser tan crítico. Pero es un poco estirar un poco la imaginación acá, porque no es luchar en parejas, porque es más aceptable, no es como representando un equipo, pero campeonatos individuales no son de esa forma, ¿no? Bien. Gulak también anuncia que entrarán al torneo eliminatorio para ir por los campeonatos en pareja de NXT en Stand and Deliver. Así que no van a ser solamente campeones de la Heritage Cup, sino también serán campeones en pareja de NXT. Kemp dice que no mostrará pena. Gulak dice sin piedad y Dempsey dice sin remordimientos. Y en esto suena el tema de William Regal. Regal dice al público, damas y caballeros, es un placer verlos nuevamente. La gente corea a Dempsey, ese es tu padre. Regal dice que la Heritage Cup significa el mundo para él porque ese campeonato representa sobresalientes competidores de la escena británica y europea por generaciones. Cada vez que veo que se compite por esa copa, veo que es un tributo para toda la gente que vino antes de mí y es algo que me tomo de manera muy personal. Así que espero, refiriéndose a Dempsey, que defiendas esa copa con el honor e integridad que merece. Dempsey le responde que defenderá esa copa mejor de lo que Regal hizo jamás y la gente reacciona. Regal dice que estará viendo y se marcha. ¿Qué te pareció este segmento con el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto?
Le dieron un segmento a padre e hijo. Eso es lo que me pasa. De verdad, no me puede interesar menos toda esta situación. Eso es lo que me pasa con esto. No, de verdad, siento que lo están preparando como para darle cosas más grandes. Lo que me pasa con Charlie es que siento que está muy como Regal, mi hijo. Pero Charlie, ni la voz, ni la personalidad, nada. Entonces, como dame algo, porfa, dame algo para que yo por lo menos no me saque de la cabeza simplemente de decir, ¿sabes qué? Te están dando todo esto, te lo van a dar y te lo van a seguir dando porque eres el hijo de. Eso es lo que me pasa ahora actualmente con Charlie Dempsey. Y le voy a dar, y le voy a dar, y le voy a dar. Y no lo voy a dejar a menos de que realmente me demuestre algo que me haga conectar con él. Porque ahora no conecto nada, porque, insisto, es básicamente el hijo de Regal. Y obviamente le van a dar todo. Entonces, eso me tiene un poquito podrida. Y ya hace rato ya que me tiene, y me va a seguir teniendo si sigue ganando. Y más encima, no me gana con nada y no hace nada como para destacar y ser diferente o por lo menos demostrar que tiene una personalidad.
A ver, lo que pasa con Dempsey que es un luchador que no es para WWE, o sea, es para Japón, ¿no? O sea, es un muy buen luchador y lo que pasa es que su estilo no es un estilo que sería muy apreciado en WWE tampoco. Y tiene simplemente la coincidencia de que su padre es William Regal, ¿no? Y vamos a ver cómo eso lo puede llevar hasta ciertos lugares. Perdón. Y lo veo con poco. Lo veo poco. Con poco futuro, la verdad. Me gustaría verlo, tal vez, yéndose a otros horizontes y no estar en Estados Unidos. Creo que le iría mucho, mucho mejor. Pero bueno, veamos qué pasa ahora, que va a tener más protagonismo durante este 2024 de seguro. Y va a ser una prueba importante para él. A mí Regal no me produce tantos anticuerpos como a ti. Claramente lo prefería en AEW y toda la presentación con el Blackpool Combat Club de presupuesto alto. Y todas las interacciones que tiene con Excalibur y todo. Pero bueno, lo tenemos acá. Y bueno, a lo mejor algo puede salir. Pero por otro lado, ya les digo Blackpool Combat Club de bajo presupuesto, imagínate si es que Regal se termina alineando en verdad con estos tipos. O sea, es como muy hacer lo que está haciendo AEW, pero con gente con mucho menos star power y las comparaciones van a estar presentes constantemente, ¿no? Entonces como que Por último, que ya no esté Regal ahí, ¿no? Y siento que por lo menos Gulak habla bien. Kemp ha mejorado en el micrófono. Creo que Dempsey puede crecer en ese ambiente también y no depender tanto de su padre. Pero creo que ellos quieren trabajar juntos también, ¿no? O sea, yo creo que es algo bonito para ellos también. O sea, no lo voy a criticar. Tengo que ver el acto para dar una opinión. Entonces no quiero ser un prejuicioso tampoco. Pero si van a hacer un acto juntos... Sí. Bueno, Paulina sí. Pero si van a hacer un acto juntos, que sean los dos, ¿no? Que no sea... No sea un Blackpool Combat Club sucedáneo, ¿no? O sea, eso es lo que me molesta, ¿no? Entonces, si me quieren dar Dempsey y Regal, dénmelo, pero ellos dos. Como que sean ellos dos. No el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto. Porque al final los va a terminar jodiendo un poco. Pero bueno, veremos qué tal. No estoy tan optimista. Más que nada porque Dempsey no es el tipo de talento que va a florecer en NXT. La sensación que me da. Imagínate que ante Nakajima la gente reaccionó a favorable con él, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, debería tal vez estar en Japón y probarse ahí. Pero bueno, veremos qué nos trae este reinado de la Heritage Cup por parte del nuevo Quarter Catch Crew. Y a quién van a enfrentar en Stand and Deliver también, ¿no? O a lo mejor Regal forma su propio stable. Eso sería interesante, ¿no? Tal vez. Pero veremos cómo lo van jugando. Bien. Hablando un poquito de la Heritage Cup, vemos un poco a Lash Legend tratando de animar a Noam Dar, quien perdió dicha Heritage Cup, ¿no? Y anteriormente, cuando la había perdido, había entrado en depresión y parecía que íbamos a volver a repetir lo mismo. Afortunadamente no fue. Y vemos a un Noam Dar más contento, diciendo que ahora el futuro se viene cosas mejores para el futuro, ¿no? Así que bien por Noam Dar, que ahí está celebrando con Oro Mensa y Lash las buenas cosas que les puede entregar el futuro a ellos. Y bueno, Metafor ha sido un acto que ha funcionado bastante bien y creo que Shawn Michaels no debería dejarlos abandonados. Así que bueno, si no va a ser por los hombres, yo creo que por el lado de Lash o de Yakara, por ahí, por algún lado van a agarrar presencia. Así que no creo que deberíamos estar preocupados por ellos. Así que bueno, o Mensa y él podrían ser unos campeones en pareja bastante competentes. Si no, a lo mejor Lash toma protagonismo durante este año en especial, que ha demostrado bastante mejoría. Así que creo que todo bien por ahí. Bien, otro pequeño segmento que es Mr. Stone, quien estaba viendo un segmento de Alexis King de hace unas semanas atrás, en el que lo critica como padre, ¿no? Y como modelo a seguir y todo eso. Y más o menos vemos cómo ahí Mr. Stone se enoja. Y en esto viene Von Wagner, ¿no? Su amigo del alma, que dice que no se preocupe, que él se va a encargar de destruir a Alexis King. Pero Mr. Stone le dice que lo entiende, que entienda a Von Wagner, pero esto no es sobre ti y él, sino que él me insultó, habló mal de mis hijos e hizo esto personal. Lo que significa que tienes que dar un paso al costado para que yo pueda luchar contra Alexis King. Soy un hombre, un esposo y un padre, y tengo que hacerlo solo. Y al final, el Mr. Stone le dice: estuve contigo cuando nadie más estuvo, así que te pido, por favor, déjame hacer esto y déjame hacerlo solo. Y Von Wagner, de la manera más encantadoramente robótica, como solamente él lo sabe hacer, dice: sí, ¿no? que le va a dejar hacer eso solo. Así que eso. Qué curioso, ¿no? O sea, ¿vamos a tener un Mr. Stone contra Alexis King en Stand and Deliver? ¿Un combate individual? Y debería ganar a Mr. Stone, ¿no? O sea, como que... debería, ¿no? O sea, igual tengo mis dudas porque, o sea, no es que... ¿cómo diría? Uno podría apostar con Mr. Stone como luchador individual, ¿no? Pero la historia pide que gane, ¿no? A este Alexis King y que limpie su nombre y su honra como padre, esposo y todo el asunto, ¿no? Entonces, como que mi corazón quiere que gane Mr. Stone. Pero, ¿qué opinas, Paulina Cárcamo, de este cambio en los acontecimientos, ¿no?
O sea, yo creo que va a ganar Mr. Stone y va a ser muy hermoso porque va a estar con sus hijos y Von Wagner va a estar con los hijos. Ya, yo ya veo the whole picture. O sea, ganando Mr. Stone, Von Wagner con un hijo en cada hombro, celebrando con él, riendo. Esto es classic NXT, o sea, es Von Wagner. Ya no hay manera de ir atrás, no hay manera de odiarlo de nuevo. Entonces, va a ser todo wholesome. No creo que gane Alexis King, no creo que tampoco les tiemble la mano y digan tenemos que proteger a Alexis King. Así que no, yo le voy a dar la victoria a Mr. Stone. De verdad me sorprendería mucho si fuera al revés.
Bien. Vamos a, directo al main event, Paulina Cárcamo. Combate para decidir al retador a Ilya Dragunov por el campeonato de NXT en el evento más grande de todos, ¿no? Estarán de Liver. Tony DeAngelo contra Carmelo Hayes. Me da risa que Stardom Deliver sea el evento más grande de NXT, siendo que es como a las 11 de la mañana, ¿no? O sea, como que es gracioso. Es como, bueno, es el fin de semana de WrestleMania, así que tiene que ser el evento más grande. Pero al final lo tenemos que hacer a las 11 de la mañana porque el viernes es SmackDown, ¿no? Es un poco triste. Porque siento que cualquier pay-per-view de NXT que hacen en la noche tiene más aura que Stardom Deliver, ¿no? Pero bueno. Es un poco extraño, pero es como, bueno, este gran combate, ¿no? Carmelo contra Bron Breakker se viene, pero es como un sábado en la mañana. Muy, muy bizarro todo. Pero bueno, vamos al combate de Tony contra Carmelo. Y esto sí llama la atención antes de entrar incluso al combate, porque Tony DeAngelo cambia de tema a algo un poquito más serio, más grandilocuente, alejándonos un poquito del estereotipo. ¿Quiere decir la copa, Paulina, perdón?
Sí, quería decir eso mismo antes de que pasemos a la lucha, que a mí me gustó mucho el cambio. ¿Sabes qué? Le da otra sensación a Tony DeAngelo y le da más seriedad. Ya no es como tan como, oh, sí, vamos. No, es como prestancia. Es como de campeón. A eso voy. Es más de campeón. Tengo mis dudas acerca de lo que pueda pasar después, lo comentaremos, pero solo quería decir eso, que a mí el tema de Tony DeAngelo, el actual, el que pusieron ahora este martes, me encantó.
¿Podrían poner el antiguo para la familia cuando entran todos juntos? Y cuando Tony entra solo, como ya el tema más de Final Boss, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, ¿no? A lo mejor cuando entra la familia también va a entrar con el tema nuevo de DeAngelo, qué sé yo, veremos qué pasa ahí, ¿no? Pero me gustaría que mantuvieran el tema antiguo, pero como para la familia, ¿no? O sea, como que el tema de Tony quede para Tony solo, ¿no? Pero veremos qué tal con cuando veamos entrar a Adriana Rizzo o a Stax o a Crucifino en el futuro. Bien, vamos al combate en sí. Tony DeAngelo contra Carmelo Hayes. Hayes toma la ventaja de los primeros compases. Tony logra derribar a Carmelo, DeAngelo demuestra su fuerza haciendo un takedown o un derribo a Melo, luego lo levanta y lo lanza en backdrop, ¿no? Es un gran despliegue de fuerza del bueno de Tony, sobre todo con la diferencia de tamaño que existe entre Carmelo y él. La gente empieza a correr badabing, badaboom, y debo decir que me gusta. ojalá eso se replique en Stand and Deliver. Así que es que sería bueno que ese canto fuese para Tony siempre, pero bueno, no importa. Ya, sigamos con la descripción. Tony envista a Melo en el esquinero múltiples veces. Carmelo comienza a conectar chops y empieza a hacer burla haciendo el gestito de Tony. Tony golpea fuertemente la zona media de Melo, conecta un Superman Punch, que de hecho no se lo había visto antes a Tony. No recuerdo haberlo visto usarlo anteriormente y le queda bastante bien. Así que bueno, a lo mejor ojalá espero lo siga usando. Además, Roman ni se ve, así que qué importa. Bien, Tony envía a Melo fuera del ring, pero su equipo de seguridad lo protege de la caída. A vuelta de comerciales vemos a Melo atacando los dedos de DeAngelo. Melo mantiene a Tony en el suelo, ahí bajo control. DeAngelo golpea fuertemente a Hayes, belly to belly suplex, y seguido por un poderoso spinebuster. Cutter de Melo, cobertura, cuenta en dos. Hayes va nuevamente por el brazo de DeAngelo. Melo va por el Codebreaker, Tony hace kick out, Melo sigue castigando el brazo de Tony y ahora se dispone para ir por su finisher, ¿no? Subiendo la tercera cuerda, pero suena el tema de Trick Williams, la gente corea whoop that trick, la gente del equipo de seguridad de Melo también se pone alerta, pero al final no aparece Trick. DeAngelo capitaliza este momento, va por su forget about it sobre Carmelo Hayes y así se lleva la victoria y bueno. Tony irá contra Ilya Dragunov en Stand and Deliver. Pero hablemos primero del combate antes de ir al post-match, Paulina.
Sí, no, a mí me gustó mucho. Yo igual siento que todo lo de Tony DeAngelo fue un poco apresurado. Pero ya expliqué por qué la semana pasada. Creo que las redes sociales tienen mucho que ver en esto. Y además porque también creo que El main event de Stand and Deliver va a ser Trick Williams y Carmelo Hayes. Entonces creo que el campeonato de NXT tampoco, si bien Tony Angelo es un querido de nosotros, tampoco es un nombre que tú digas va a poner, sí, lo puede poner entre las cuerdas a Ilja, pero tampoco es como el main event que no se pueden perder. Insisto, sin desmerecer a mi niño Tony de Angelo. Así que, pero no, de verdad, a mí me gustó mucho. Hace mucho tiempo estamos diciendo que Tony de Angelo es una bestia y con gente como Carmelo se nota aún más. Me gusta que esté más serio ahora, hasta a él se le nota un poco más serio. Ojalá tome esta oportunidad como para, sobre todo para definir el personaje. Puta que lo hace bien Tony D'Angelo, de verdad. Yo no tengo nada que decir del hombre. Me encantaría que ganara en Stand and Deliver, pero veo muy difícil esa tarea. Así que nada, esperar. También el juego de lo de Trick Williams estuvo entretenido. Yo insistía en mi teoría de que iba a ser uno de los guardias, no lo fue. Y de ahí ya después cómo se dio al final era lo obvio. Y también me gustó que estuviera solo Tony D'Angelo. Así que no, de verdad, yo lo disfruté mucho. Yo soy fan de Tony. Tengo poca fe en él, sí lo admito, en Stand and Deliver. Quién sabe, a lo mejor después me tape la boca, pero va a estar entretenido por lo menos toda esa definición. Y qué bueno que se hayan jugado por alguien de la casa, que no hayan sacado a alguien, no sé, del main roster o algo. Yo sé que queríamos igual a AJ Styles, pero es bueno igual que hayan elegido a alguien como él, uno de los cuatro pilares que estaba ahí dando vuelta, bien, estaba bien abajo, así que no, de verdad estoy como contenta con lo que pasó, al menos el MDB. Fue algo que me hizo feliz, al menos ese día, que en toda esa oscuridad que fue NXT, creo que esto fue un poquito de luz, un poquito.
Sí, fue un buen combate, de hecho lo pueden ver en su totalidad en la página, o sea, en el canal de WWE, que a veces suele subir main event de sus shows. Fue un combate bien trabajado, con un Melo ahí trabajando el brazo de D'Angelo, tratando de minar como su poder físico. Y bueno, ya hablamos de D'Angelo, que es una completa bestia y además también hace esos juegos mentales usando el tema musical de Trick para capitalizar y llevarse la victoria. Sí que es una victoria relativamente protegida, una derrota protegida para Melo un poquito, pero no desmerece a D'Angelo tampoco. Así que creo que lo hicieron de buena forma y es como de lo mejorcito de este roadblock, que fue bastante pálido. Pero bueno, yo creo que sí le va a ganar a Dragunov. Me mojo, porque creo que lo necesita. Estoy de acuerdo que fue muy abrupto esto de pasar de casi mid-carder a main eventer tan rápido. Sabemos que, claro, D'Angelo era una apuesta fuerte. Recordemos, ya te decimos que nuestro primer show que hicimos fue Stand and Deliver y D'Angelo derrotó a Tommaso Ciampa y lo envió fuera de NXT y después echó a Santos Escobar en un feudo que recordaremos por años. Entonces era un hombre llamado a liderar esto y llegar a las lesiones y esto. Y todo este año pasado ha sido bastante regular, pero como campeón en parejas y no ha hecho nada particularmente sobresaliente, ¿no? O sea, en parte el booking, en parte mucho el booking, que debe ser ahora, pues ni siquiera voy a decir en parte, creo que básicamente la división tag no es el lugar de Tony D'Angelo, ¿no? Simplemente es eso. Y lo que hizo es estar en historias más modestas. Entonces tengo mucho hype ahora con una familia más grande, lo que puede hacer como campeón, ¿no? Y creo que es más probable destronar a un Dragunov, que creo que no tiene mucho más que hacer en NXT. Tal vez un combate más en Battleground, pero poquito más, porque ya vemos que se acerca un batch a Berlín ahí por agosto. Entonces, veremos cómo lo maneja Triple H, que temo por el manejo de Ilja Dragunov en el main roster. Temo bastante, ¿eh? Que hará el combate con Gunther para llenarnos el paladar a todos, pero después de eso, ¿qué? Y ahí es donde no le tengo mucha fe a Triple H, ¿eh? Ustedes saben que no le tengo mucha estima como Booker, le voy a ser sincero. O sea, mucho mejor que el Vejete, quizás sí. Pero que me parezca un Booker de excelencia, la verdad, lejos de aquello. Así que tengo fe en D'Angelo, que tiene como todos los atributos y el marco y el contexto para ser un buen campeón. Tener estos feudos cinematográficos también. Obviamente los combates no, pero los feudos sí. Que va a ser bastante refrescante. La pregunta es cómo van a hacer el turn, porque creo que necesita ser heel, ¿no? Porque ser babyface y tener toda esta familia como que es raro. Así que vamos a ver cómo lo van manejando y cómo van a hacer este turn. Porque hacer un feudo ante Dragunov, que es tan querido, a lo mejor no es tan complicado hacer ese turn, porque es el puto Ilya Dragunov, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y yo pensaba que a lo mejor Dayak se podía meter acá en la mezcla, pero a lo mejor tal vez se mete más en la escena del campeonato norteamericano, ¿no? A lo mejor es un combate múltiple que sea, no sé, Obafemi con un ladder match, ¿no? Puede meter a Obafemi, puede meter a Jensen, puede meter a Briggs, puede meter al mismo Dayak y tal vez algún high flyer como Axiom o Nathan Fraser para poner un poquito más de variedad y tenemos, o a los dos incluso, y a lo mejor ahí tenemos algo bastante, bastante bueno. O a lo mejor metes a Noam Dar también, sería divertido, ¿no? Pones a Noam Dar y pones a Fraser o a Axiom, ¿no? Uno de los dos. Y algo sacas, ¿no? Veremos qué tal con eso. Pero bueno, acá hubo post-match, Cárcamo, y lo que es lo más fuerte de este show, ¿no? Para cerrar por todo lo alto. Porque Tony DeAngelo toma el micrófono y dice o pide disculpas a Melo por esa distracción que hizo. Pero soy un don generoso, así que Carmelo, te tengo un regalo. Así que suena nuevamente el tema de Trick Williams de nuevo y Trick aparece por detrás y barre con toda la seguridad de Carmelo Hayes. Y Carmelo arranca, apenas tiene la oportunidad de hacer algún tipo de contacto físico con Williams, así que arranca y el programa cierra con un Carmelo Hayes impotente, ¿no? Rodeado de su seguridad ante un triunfante Trick Williams y la gente totalmente en éxtasis. Yo también estaba en éxtasis porque acá somos truqueros, ¿no? Truquistas. Y sabemos que esto va a ser el main event y probablemente si esto lo hacen bien, puede que sea el mejor feudo. Y la historia del programa, quizá, ¿no? O sea, porque si me dicen, Gargano contra. Gargano contra Ciampa, no, déjese de joder, ¿no? Si eso fue una. Se fue toda la mierda. Entonces, no, ¿qué más hay otro? Sammy contra Owens es un rip-off de Ring of Honor. ¿Qué feudo así como, oh, qué feudo? ¿Sabes qué? Hasta solamente pienso en Escobar y D'Angelo, ¿no? O sea, sí. Realmente, ¿no? O sea, hay cosas como Aleister Black con Velvet in Dream, que estuvo bastante bien. Hay uno muy infravalorado, pero siempre he puesto muy arriba, que es LA Knight con Cameron Grimes con lo del Million Dollar. Es muy buen feudo, y eso lo buqueó Triple H, te la doy, narigón. De los mejores feudos de NXT que he visto. Es que no es que sea NXT que el Black and Gold era más acción en el ring que grandes historias, ¿no? Como que lo comparan con el 2.0 y como que dicen, oh, esas grandes storylines del Black and Gold, y tan así no era, ¿no? Tal vez la de Sami Zayn para ser campeón, esa también estuvo bastante bien, pero no es que, Dios mío, ¿no? Que Triple H cocinaba tremendas historias, como que es una mentira también un poco, ¿no? O sea, tal vez lo de Bayley de camino al título, pero son historias como bien efectistas, no son grandilocuentes, ¿no? Pero las que eran complejas, la verdad, pocas, ¿no? O sea, creo que si lo hacen bien y lo cierran, puede ser lo mejor que han hecho en la marca. Veremos qué tal, ¿no? A ver si el tiempo me da la razón o no. Paulina, ¿qué te pareció este final?
¿Sabes qué? Encontré que estuvo bien y todo, pero igual lo encontré un poco deslucido. Bien que haya vuelto Trick Williams, la gente lo ama y no, o sea, no puedo agregar nada más porque yo igual lo he dicho miles de veces, o sea, esto es lo mejor que ha dado este año, el año pasado por lo menos, todo el rise de la subida que ha tenido Trick Williams de manera tan orgánica, de verdad que ha sido lo mejor del año también, el año pasado. Así que no, nada, yo de verdad estoy expectante a lo que va a pasar estas 4 semanas antes de Stand and Deliver. Creo que se pueden decir grandes cosas, va a haber un enfrentamiento en el ring verbal, digo, y los dos son buenos y los dos pueden dar bastante. Así que nada, de verdad a mí me pone muy feliz, al fin Trick Williams, y también me gustó que Trick Williams no haya sido el causante de la derrota de Carmelo. O sea, indirectamente lo fue, pero él no se metió y le pegó y no fue de esa manera, sino que simplemente dejó que la música sonara y eso se metiera en la cabeza, pero eso fue Tony D'Angelo, creo. Así que por lo menos en ese sentido, it all makes sense. Todo hizo sentido, todo estuvo bien, así que no, de verdad. Insisto, creo que lo encontré, debió haber, no sé, un poco más spotlight, algo me pasó ahí un poco, pero de ahí todo lo olvidé y fue como, ah, Trick Williams, sí, whoop that trick, y vamos con todo para lo que va a ser el main event Stand and Deliver, y de ahí lo que traiga la vida para Trick Williams.
Sí, no fue tan grandilocuente como una intervención directa de Trick para joderle la vida a Melo o algo así, pero fue más inteligente. Así que aprecio la astucia en el final del combate con Tony usando el tema de Trick más que usar a Trick como instrumento de victoria, ¿no? Entonces se siente que, además, Tony dijo: yo me voy a ganar la oportunidad. Entonces trataron de tomar un punto medio, o sea, que se la ganó, pero tan limpio, limpio, limpio no fue, ¿no? Pero al final fue una comillas victoria limpia, tuvo su ingenio ahí dentro, ¿no? Pero haber usado a Trick hubiera hecho perder mucho las palabras de Tony la semana pasada. Así que creo que lo hicieron bastante bien. Así que aquí es donde el buqueo brilló, bastante bien. Y creo que Trick va a alegrar unos NXT que han estado bastante opacos, ¿no? Entonces creo que este final me dejó arriba con decir, bueno, ok, ahora estamos en camino a tierra derecha, ¿no? El cruce de promos entre Melo y Trick que va a llegar. Me imagino que Melo va a seguir jodiendo con lo de la seguridad, probablemente. Entonces, está bueno. Y veremos cuál va a ser también lo del camino ahora de Tony y Dragunov, que es lo que van a ir de acá a 3 semanas más y vamos a ver cómo nos van a dar el hype, porque somos nosotros. Tenemos el hype porque somos fans de Tony, pero eso no aplica a la mayor, a la totalidad de del público, ¿no? O sea, como ha sido muy abrupto, como decíamos, el camino de Midcard a Main Eventer, ¿no? Un poco. Así que tienen que convencernos bien. Y qué sé yo, a lo mejor se mete la mafia rusa, ¿no? ¿Qué sé? O sea, esto es Shawn Michaels, el límite no existe, ¿no? Entonces, además es el zar, qué sé yo, ¿no? A lo mejor era el zar de la mafia, que a lo mejor Dragunov tiene un pasado que no conocemos. O sea, esto es Shawn Michaels, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Pero veremos cómo se las va arreglando el bueno
Este es el mundo
del
de Shawn Michaels, nosotros solamente vivimos en él. Entonces, todo gira en torno a Shawn Michaels.
Claro, ¿no? Entonces, tenemos esto, vamos a tener un Lyra contra Roxy en condiciones, con una Roxy ya cada vez más agresiva, así que tengo ganas también de ver eso. Tony contra Dragunov, quiero ver si Tony puede aguantar esa intensidad del Mad Dragon, así que tengo mucho hype con ello también. Veremos qué pasa con los campeonatos en pareja de NXT, que no tengo tanto hype, la verdad, porque la sombra de los Good Brothers es muy grande y yo creo que a lo mejor en la cabeza de algunos de estos tipos creen que estos pelados van a traer tickets. Yo creo personalmente que no. Y Breaker y Corbin sí, pero, o sea, pero estos tipos no. O sea, como que hubiera preferido a alguien de la casa, que si lo iban a perder, a lo mejor potenciar un equipo fuerte. Veremos qué pasa en este. ¿Quiénes van a ser el retador? ¿Quiénes van a ser los retadores? Perdón. Pero huele demasiado a estos pelados. Y espero que lo de Boba Femi sea un combate múltiple. Pero al mismo tiempo quiero que retenga, porque siento que no está listo para ser campeón de NXT aún. Y ya hicieron un teaser con Dragunov contra Boba Femi. Así que algo ese puede ser el último combate de Dragunov en NXT. Y tengo hype de ver cómo Boba Femi también se puede medir ante alguien como Dragunov. Entonces, creo que tengo hype por estar on deliver más allá de que estos capítulos de NXT. Y el booking ha estado un poquito débil. Así que, bueno. No sé si hay algo que para agregar o cerramos el programa, Paulina. Y bien, de esta manera cerramos esta edición de Florida 2.0. Y bueno, agradecerles a la gente que ahora esta vez nos está escuchando en abierto. La próxima vez que vamos a ver va a ser en Stand and Deliver precisamente. Estoy haciendo todas las movidas porque trabajo ese sábado y el maldito pay-per-view es en la mañana. O sea, si yo pudiera tener el poder de hacer que WrestleMania fuese en la mañana y Stand and Deliver fuese en la noche, créanme que lo haría. Pero lamentablemente no, así que vamos a ver si puedo hacer algo para poder ver esto en vivo contigo, Paulina, y estar aquí los dos en el mismo lugar comentando y hacerlo en vivo, porque ese es mi plan, hacer este maldito show en vivo por primera vez. Una edición histórica, pero vamos a ver si resulta. Paulina, palabras al cierre.
Nada, muchas gracias por escucharnos ahí en nuestra. Creo que la primera parte fue muy funeral, la segunda se prendió un poquito. No digo para fiesta, pero por lo menos se avivó un poquito más el ánimo. Pero fue porque empezó a aparecer gente de la casa. Nada más, muchas gracias. Ahí nos estaremos viendo el fin de semana. Y eso, vean NXT. Sé que no fue la mejor edición como para que conecten con el producto, pero espero que mejore de aquí en adelante. Aparece Trick Williams, vamos en camino, a lo mejor un Tony D'Angelo campeón, el tiempo dirá, pero nada que decir, muchas gracias nuevamente.
Bueno, gracias a todos ustedes, gracias a la gente que nos apoya en Patreon, está Florida Vice, que ya hablaremos de ese gran Dynamite que vivimos, y Collection también pintaba bien, así que bien Tony, veremos qué tal eso, el día lunes probablemente lo comentaremos, pero claramente van a ustedes con el directo, así que vuelven el domingo, van a comentar del debut de Okada, probablemente incluso antes que nosotros mismos lo hagamos en Florida Vice, así que también las cosas que están pasando en AEW, algo también caerá en el directo junto a Paulina y Alessandro, y también los programas que le ofrecemos tanto en abierto como acá en Patreon. Así que eso, de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonte, nos despedimos y esperamos verlos pronto.
¡Chao!